Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos Comanches. Estamos acá en Uniradio, como siempre. Estamos ya en los últimos programas de esta temporada. Estamos terminando, estaba hoy sacando la cuenta. Sí, nos queda, creo que un programa para terminar este ciclo, que fue, la verdad, un placer estar acá, un placer compartirlo con ustedes. Y bueno, ya haremos un programa de despedida en condiciones, pero bueno, estos que son ya los últimos encuentros que tenemos la gran suerte de entrevistar a una escritora, que se trata de Mabel Núñez Aguiar. ¿Cómo estás, Mabel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín?
Todo bien. Bueno, Mabel, la conocimos a través de los queridos amigos de Rumbo Editorial, que nos... Y tenés tremenda gente de prensa, que creo que es tu hija, ¿no, Mabel? ¿Puede ser?
Es mi hija, sí, es
ella. Sí, trabaja ahí, sí. Te trabaja las redes, se conecta,
sí,
con...
Sí, ella es la... Ella crack, es mi colaboradora.
Una que no sé el nombre, ¿sabes? A todo esto, la tengo por Mabel yo. Mabel, hija. ¿Cómo se llama? Sí, le mandamos un saludo.
Ella se llama Alicia.
Ah, Alicia. Un saludo grande a Alicia, que nos conectó con Mabel, nos facilitó muy este bien encuentro a raíz de este libro, que se llama Cuentos a la luz de una lámpara, que lo tenemos acá con nosotros. Lo hemos leído, lo hemos disfrutado muchísimo, lo leímos en 3 ratos en realidad, porque es un cuento, una serie de cuentos de que se disfruta muchísimo, se salta de un cuento al otro, de muy fácil lectura, y a la vez tiene una... Yo lo usé de ejemplo en un taller literario en lo que doy en Casavalle, de cómo a veces uno se complica al escribir, y a veces en la anécdota más simple puede llegar a estar el cuento más interesante. No es necesario que pase una cosa muy extraordinaria para contar una historia y para encontrar la literatura, en definitiva, ¿no? Mabel, contame cómo empezó Cuentos a la luz de una lámpara.
Bueno, Cuentos a la luz de una lámpara son en realidad una cantidad de relatos, de cuentos breves, que han ido surgiendo, mira, con la vida, porque como tú dices, son cosas simples, es algo que son anécdotas muchas veces, recuerdos. Mira, yo fui maestra rural mucho tiempo, ¿no? Muchos años, claro. Y ahí recogí cantidad de vivencias. Vivencias propias y vivencias ajenas.
Claro.
Es como un acervo de cosas, y uno después lo va transformando en literatura. Yo digo que muchas veces lo positivo o también lo negativo se transforma en algo lindo a través de la literatura.
Sí,
muchas veces hasta la pobreza extrema o esas situaciones difíciles de la vida, la persona que escribe lo va transformando en algo agradable de leer.
Claro, claro, tal cual. Tiene algo que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho hasta el concepto este de cuento a la luz de una lámpara, porque uno se imaginaba y se descubría efectivamente haciendo eso, ¿no? Tiene algo inclusive de narración oral, que de eso de pasarse los cuentos, contarse lo que vos decís. Estas que son, pueden, hasta anécdotas, historias, hasta algo de leyenda, de eso que te contaron y te contaron una historia que a su vez vos le contás a otro. Tiene algo de eso, y claro, y se ve mucho. Una cosa que a mí me encantó de todo el concepto, digamos, no solo del libro, sino de vos como te voy a tutear, Mabel, somos casi de la misma
sí,
edad.
Sí, sí, perfecto.
Hay pequeños detalles que son fantásticos. En tu biografía nació casi en la mitad del siglo XX, o sea, no querías poner el año y buscaste ahí una forma etérea de decir que naciste en Pan de Azúcar, en Maldonado, pero vivís en Rivera, estás en Rivera en este momento.
Bueno, sí, hace 28 años que estoy en Rivera, uh-huh. Porque me casé y me vine para Rivera. No claro. obstante, Pan de Azúcar es mi ciudad de... Es mi ciudad realmente, que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Claro. Aunque ahora soy adoptiva de Rivera y amo y quiero a Rivera porque aquí nacieron mis hijos y desarrollé gran parte de mi vida. Pero sigo siendo.
Tu marido es folclorista y cantautor.
Mi esposo.
Edilberto Chalela.
Sí, exacto. Sí, él es folclorista, canta folclore.
Bien. ¿Ejerce actualmente? ¿Está en activo?
¿Cómo?
¿Está en activo?
Sí, ejerce, sí. En este ambiente, de guitarra y de folclore también me ha ayudado, ¿no?
Yo te iba a decir, porque los cuentos tienen algo musical, tienen algo que lo ves perfectamente transformado en una chacarera.
Exacto. Ha sido algo que me ha ayudado mucho, ¿verdad? Y todavía me ayuda. Además, él también compone, hace sus composiciones, sus poemas, claro. y a veces los musicaliza.
Claro. Te iba a preguntar un par de cosas que tienen que ver con eso, con tu... yo viví mucho afuera, y cuando vivís afuera, una cosa que te das cuenta es la carencia que tiene Uruguay y lo mucho que tiene que trabajar. De hecho, bueno, la universidad ha hecho muchos esfuerzos en estos años, pero... Que tenga que ser un esfuerzo ya también es significativo de un error histórico que se ha cometido en nuestro país, de vivir muy centrado en la capital y muy de espaldas al interior, ¿no? Vos, tanto como maestra rural, como ahora como oriunda de Maldonado, ahora viviendo en Rivera, eso está, tu libro en cierta forma combate un poco eso, porque cuenta historias de Uruguay de diferentes puntos, y uno se da cuenta lo importante que es el contexto de nuestro país, el error que se ha cometido, te repito, histórico, del hecho de como vivir de espaldas a lo que pasa en el interior, ¿no? ¿Cómo lo has vivido vos eso?
Bueno, eso se sufre bastante en el interior, ¿verdad? Ese alejamiento que tenemos de la... que se siente, que es algo, es algo real, ¿no? Ese alejamiento, de la campaña de interior con la capital. Claro. Yo digo que en el interior hay muchísima gente que hace las cosas y las hace muy bien en cuanto a canto, folclore, a escribir y muchísima, y el arte mismo, ¿no?
Claro. Yo no sé si conoces a la gente de Abrelabios en Rivera, que es un gran amigo ahí, Wilson Javier Cardoso, que lleva la editorial Abrelabios. El Grupo Cultural Abrelabios hace una gran actividad y estuvo vinculado al círculo de escritores riverense. Y a mí me llevó una vez a hacer una charla. Una cosa que me llamó la atención de Rivera, que me gustaría conocer tu perspectiva con respecto a eso, no había librerías. No sé, decime que ahora hay, pero
no
había.
Mira, hay locales que venden libros, pero librería no hay. Inclusive,
como
mira...
Como escritora, ¿cómo vivís eso? Porque cuando yo me dijeron y busqué... A mí me dolió en el alma, y yo decía, es como que me digas que, no sé, ¿cómo no va a haber librerías? Sí, es como, preferiría que me dijera que no había hospital, imagínate. Pero ¿cómo lo vivís como escritora eso?
Sí, es muy difícil, vos sabés que esos locales que venden libros tienen muy buena intención, ¿no? Claro. Pero no llegan a ser una librería. Inclusive se venden libros, hay un local que está instalado en la plaza principal, en la Plaza Artigas, que es un kiosco. Ajá. Y sin embargo, ese señor
hace de librero.
Hace de librería, ¿verdad? Es la librería de la ciudad.
Le mandamos un saludo, es nuestro ídolo. ¿Y
Eduardo.
¿Qué pasa, Mabel? ¿Qué vos decís? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué pasa eso y qué no tiene que pasar? ¿Qué decís? ¿Qué?
Mira,
inclusive como maestra podés hacer un análisis del motivo, ¿no?
Yo digo que hay poco interés, ¿verdad? O tal vez se mira desde el punto de vista económico, porque el libro económicamente no debe ser muy rentable, ¿verdad? Y
más o menos, hay escritores millonarios, no es nuestro caso, pero...
Juegan esos factores, ¿verdad?
Claro.
Porque si fuera un negocio, digamos, entonces sí se habría abierto una o varias librerías. Pero pienso que debe pasar un poco por eso y la carencia de ver al libro desde otra perspectiva.
Claro.
No solamente la económica, sino lo que realmente es el libro, que es una riqueza increíble.
Claro, claro. Por ahí los gobiernos tienen que ayudar en eso, la presencia del Estado puede hacer que vaya más allá de lo... Si lo dejamos solo a lo económico, ¿qué será de nosotros? Imaginad.
Poco apoyo, pero es algo que cuesta instalarse en un lugar donde tiene esa carencia, ¿verdad? Un periodista me decía, ¿cómo es que se editan libros en una ciudad donde no hay librería?
Sí, sí, sí.
Pero lo que pasa es, Joaquín, que cuando tú escribes, no piensas en vender lo que escribes.
Claro.
Uno escribe por placer.
Claro.
Y después viene aquello de editar y que hay que vender el libro para poder...
Sí, sobre todo para asegurarse que haya otro, ¿no? Que es un poco la obsesión, me imagino, cuando uno escribe, la posibilidad de que siga habiendo libros, de seguir contando historias. Y, ¿qué devoluciones has tenido? Yo la que te puedo dar es fantástica, porque yo lo que te digo, cuentos que se leen... uno tras otro con un placer absoluto, es como que te están contando historias que te identifican aparte, pues son, claro, son historias reales, pero que aparte uno se ve, alguna inclusive me pasó una cosa muy loca, que alguna yo me parece que como que la conocía de fondo o me habían contado algo medio parecido, después yo pensaba, decía, no puede ser, no, haciendo memoria, viste que no, pero lo típico que son casi como leyenda, se transforman como en leyendas urbanas, viste. Entonces,
claro, y está escrito en un lenguaje muy, muy usado, muy un lenguaje cuidado, pero entonces popular.
Claro, porque la buena escritura a veces uno se piensa que pasa por otros, que la literatura está en otros lados y está en esto, está en las buenas historias. ¿Qué otras devoluciones has tenido con respecto al libro?
Bueno, este libro ha sido distribuido y vendido desde hace varios meses, ¿no? Porque sí, fue editado en febrero.
Claro.
Bueno, y en realidad a la gente le ha gustado mucho en cuanto a eso, a que es sencillo, sencillo y con buen lenguaje. Me decían también que es un homenaje a las cosas simples.
Es verdad.
A lo simple de la vida. A lo simple tratado desde de lo simple tratado con naturalidad, ¿verdad?
Claro, claro, totalmente. Y contame tu de esa etapa impresionante que es ser maestra rural en un país en que el 90% es campo, en realidad te sitúa en un lugar que no debería ser el que es, ¿no? Un poco, volvemos a lo mismo, lo que pasa en Montevideo, que todas las maestras que uno conoce en su vida estando acá en Montevideo, y la mitad de la población acá acurrucada en este rincón, sin embargo, ser maestra rural tendría que ser una profesión más común de lo que es. Contame tu vivencia de esa etapa de tu vida y cómo te... Hoy lo insinuaste de alguna forma. ¿Cómo te marcó tu literatura, el hecho de haber hecho carrera de esa forma?
Bueno, en realidad yo fui maestra rural en Maldonado durante 8 años, y luego unos poquitos años aquí en Rivera. Uh-huh. Luego la vida me llevó a elegir un cargo en escuelas urbanas, ¿verdad? Porque... Uh-huh. El hogar, los hijos y eso.
¿Y, y esa comparación? Pero, capaz que mejor todavía porque tenés las dos perspectivas. ¿Qué te gustó más? ¿Cómo lo viviste cada uno de esos roles?
Bueno, cualquiera de las dos, tanto la escuela rural como la escuela urbana, tiene sus bellezas, tiene sus cosas lindas. La escuela rural me dejó muchísima experiencia de vida, mucha experiencia de vida. Desde aquello de tener que moverme para ir a la escuela todos los días, claro, o todas las semanas, porque pasaba toda la semana en la escuela. Y ese contacto con la gente, con la comunidad educativa, es enriquecedor, pero al máximo. Claro. Yo digo que es lo máximo que una maestra puede aspirar, aunque después tenga su parte de su carrera en escuela urbana, la escuela rural es algo que le aporta una riqueza increíble. Riqueza que se puede después traducir, como en este caso, en escritura. Quien lo quiere hacer o quien tenga posibilidades de hacerlo. Pero es un bagaje enorme de experiencias, ¿verdad? Porque la gente rural es muy especial, muy, muy cariñosa, muy entrañable. Y aporta, bueno, el niño rural también, aporta muchísimo en cuanto a eso. A afectividad y a una cantidad de cosas, las costumbres, por ejemplo. Las costumbres y las tradiciones que se ven perfecto en el campo, que no están nubladas por otras, por otras creencias o por otras cosas en la ciudad.
Sí, 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 totalmente. Volviendo al libro, si yo no conté la cantidad de cuentos, son 20 por ahí, serán, no
son
sé.
Son 21 cuentos.
Sí, no los había contado. Si tuvieras que elegir, ¿tenés algún favorito? Me imagino que debe ser difícil. Si tuviera lo que te digo como tarjeta de presentación, decirle a una persona, léete este que vas a entender qué tipo de escritora es Mabel, ¿tenés alguno en especial que podrías elegir?
Bueno, los cuentos son muy variados, ¿verdad? Como tú habrás podido ver, hay cuentos con perspectiva histórica, como aquel de Indalecio, que era un esclavo negro, el farolero negro, sí, de Montevideo colonial. Ahí tuve que hacer una investigación acerca de cómo era en realidad Montevideo en ese momento,
claro,
¿verdad?
El sueño de Indalecio.
Situarme y crear el personaje. Claro. Bueno, está ese tipo de cuentos, están los otros relatos acerca del mar, por ejemplo, y de las sierras. Yo fui criada, nací mirando el mar y las sierras. Claro. Y las sierras de Carapé. Entonces, esas vivencias fueron muy, muy fuertes para mí. Y esos cuentos realmente tengo un aprecio muy especial por ellos. Además están los otros relatos que tienen, o los otros cuentos que tienen algo anecdótico, que también son lindos. Bueno, yo los que más prefiero, en realidad, son los que se refieren al mar y a las sierras.
Son tus favoritos, ¿no? ¿Y dejaste cuentos afuera? Sobre todo al mar. ¿Dejaste cuentos afuera, Mabel?
No, oí.
Sí, dejaste cuentos afuera.
Ah, sí, muchos, muchos. Tengo para varios libros.
Sí.
Porque hace muchos años que escribo. Yo digo, esto no fue un producto de este tiempo de pandemia. Si bien me sirvió para organizar el libro,
claro,
yo ya tenía todos esos textos desde hace mucho tiempo. Algunos son recientes, pero claro, me quedaron muchos. Además, tengo para el año que viene, a principio de año, tengo previsto editar uno de poemas.
Ah, mira, yo justo te iba a preguntar eso, ¿cuál era la próxima novedad literaria que nos daba Mabel sí, Núñez? Así que podemos adelantar que en el...
Estamos preparando
un libro de poemas.
Estamos preparando uno de poemas que saldrá en febrero o marzo, más o menos, del año próximo.
Pues Mabel, tenemos la excusa perfecta para el año que viene hacer un nuevo encuentro.
Perfecto,
en la presentación de tu poemario. Te doy muchas gracias por haber estado acá en Diálogos con Mabel. Nos fue volando el bloque, me quedaron muchas cosas para hablar contigo, pero bueno, ya tenemos pactado ese poemario que lo vamos a disfrutar como disfrutamos Cuentos a la luz de una lámpara de Rumbo Editorial, Mabel Núñez Aguiar. Se lo distribuye Gussi, así que debe estar por todos lados del país. Y si va a la librería, sí, sí, yo siempre le digo lo mismo a la gente que la librería tiene un problema que las distribuidoras le obligan a comprar los libros que no son libros, o sea, los libros de supersticiones, de horóscopos, recetas,
claro,
de cocina,
claro,
cosas que no son libros. Y te las ponen ahí adelante y porque se lo tienen que vender porque el librero lo compró y no tiene más remedio que intentar sacárselos de arriba. Claro. Entonces, los libros de literatura normalmente, con suerte, están en el fondo de un cajón, metidos en un estante, o no los tienen en la librería. Entonces, si usted quiere cuentos a la luz de una lámpara, tiene que ir a la librería, encarar al librero y decir, quiero que me traigas este libro, que como lo distribuye Gusi, seguro que se lo pueden llevar en 24 horas, lo tienen ahí en la librería, esté donde estés en el país. Así que, claro, eso es lo que yo le pido mucho. A la gente que le gusta la literatura, la militancia que le pido es eso, entra a la librería y pida libros, encárguelo, aunque después no lo vaya a buscar, obliguen a traer libros, que al librero no le cuesta nada porque son a consignación, así que, y es una forma de hacer que los libros se expongan, porque si la gente no los ve, es muy difícil consumir algo que no lo estás viendo también, ¿no?
Claro, claro. Yo quería decirte también que tiene, este libro tiene página en Facebook y en Instagram.
Ah, muy bien, sí, claro.
Que se llama igual que el libro, la página.
Cuentos a la luz de la lámpara, sí, lo etiquetaremos. Nosotros tenemos página web también donde colgamos luego el programa, luego de emitido, se comparte en la página de Uniradio, así que lo pueden ver ahí, ahí ponemos todos los links para que la gente lo disfrute, claro, y se perfecto, pueda conectar contigo. Muchas gracias, Mabel, por estar con nosotros.
Joaquín, te agradezco muchísimo a ti, yo soy la agradecida, ha sido muy válida esta entrevista y ha sido un gusto muy grande hablar contigo.
Un abrazo grande.
Ahora tenemos otra oportunidad seguramente.
Seguro, seguro. Un abrazo.
Para el próximo libro, ¿verdad?
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.